Génesis capítulo 44. Preguntas y temas varios de Génesis capítulo 44. ¿Qué son las obras y los frutos?
Las obras es el mismo fruto, dice que la fe sin obras es muerta, y si vamos a mirar qué son las obras, tengo fe, así, creo en el Señor, confío en el Señor, por lo tanto, debo hacer la voluntad del Señor y agradarle, ¿cómo? Él me dice que no robe, que no adultere, que no fornique, que no tenga venganza con nadie, que no sea ambicioso, entonces yo debo apartarme, huir de estas cosas, y de esa manera digo que estoy amando al Señor, creyendo en el Señor, y cuando yo dejo de hacer estas cosas, a eso se le llama obras, y a la vez, cuando yo dejo de hacer esto, se dice que yo estoy dando frutos de arrepentimiento. Entonces los demás van a ver los frutos que yo estoy dando, que dejemos de hacer lo que se llama pecado, y que la gente vea en nosotros el fruto del arrepentimiento, es que la persona puede decir, es que yo oro todos los días, es que yo leo la Biblia, yo hago ayuno, pero anda en egoísmo, envidia, en las mentiras, en chismes. Entonces la gente dice, bueno, pero usted no da frutos, a usted no se le ve las obras de arrepentimiento que dice, yo no le veo a usted ningún fruto, es eso, esas son las obras, apartarnos del pecado, y luego a eso se le llama frutos. Por eso el Señor Jesús decía, por sus frutos los conoceréis, ¿a quiénes? A los hijos de Dios, a los hijos de Dios se les conoce por sus frutos, y el Señor decía, un árbol no puede dar fruto bueno y malo a la vez, o la fuente de agua no puede dar agua dulce y salada a la vez, o es salada o es dulce, entonces asimismo será los hijos de Dios, con sus obras o con sus frutos que den. Tema enseñado en el estudio bíblico Proverbios capítulo 1, Elizabeth, New Jersey, USA, 8 de septiembre de 2008.
¿Por qué una persona se suicida?
Es porque no ha conocido a Dios. Por una maldición puede ser, también que conocieron el camino de Dios y rechazaron el camino del Señor, también la gente por causa de su pecado, y que han oído de Dios y se han vuelto rebeldes y es necios, y no quieren aceptar las cosas de Dios, se vuelven duros, necios. Entonces Dios los deja a su libertad para que cada uno haga lo que quiere, y eso es lo que sucede, por eso el Señor siempre les hacía un llamado de atención, no sean rebeldes, no sean duros de corazón, dispóngase para mí, porque si no hacemos estas cosas, por eso vemos las consecuencias fatales con esos ejemplos. Con esos espejos que vemos allá en el mundo con la gente, como le suceden cosas malas y desagradables, le sucedió porque no quiso confiar en Dios ni buscar a Dios, yo no me pongo triste sino seguir adelante. Tema enseñado en el estudio bíblico Proverbios capítulo 1, Elizabeth, New Jersey, USA, 8 de septiembre de 2008.
Caso matrimonio donde hay maltrato físico o maltrato verbal, ¿cómo darle manejo?
El Señor Jesucristo decía, el reino de los cielos es fuerza, violencia, es poder, y solamente los valientes lo arrebatan. El Señor Jesucristo con esas frases todo lo dijo, ¿qué significa? Que tenemos que aguantar, soportar, tener paciencia, resignación, esperar en el Señor, mucha paciencia, tratar de agradar a Dios, de confiar en Dios, de hacer las cosas bien, de tener prudencia. Si un hijo de Dios está reuniendo todas las condiciones como verdadero hijo, Dios no lo va a dejar padecer, Dios no lo va a dejar sufrir, Dios le va a solucionar su problema y no hablemos solamente del matrimonio, sino de la vida personal de cada hombre o mujer. Si ese hombre o mujer vive una vida digna con Dios, recta, pues Dios le ayuda. ¿Acaso es que Dios no tiene poder? Por ejemplo, en la pareja, ella viene y él no viene a la iglesia, él la maltrata físicamente, entonces ¿acaso es que Dios no tiene poder para defender a su hija que es consagrada, santa, recta en la iglesia del Señor? Pues Dios tiene poder, y Dios la va a defender, y Dios algo va a hacer para que ella no sufra. Pero si ella viene a la iglesia y vive una vida espiritual a medias, ¿cómo quiere que Dios le vaya a dar victoria y triunfo? Pues va a tener tribulaciones aquí en la iglesia, y las va a tener en su casa también, en su hogar, porque el verdadero hijo de Dios y la verdadera hija de Dios, Dios los defienden y no permite que estas personas vayan a ser víctimas de atropellos, el Señor los defiende y saca la cara por sus hijos. Por es que nosotros creemos que toda persona, que, porque viene a la iglesia a congregarse, que toda persona porque se siente y lee la Biblia y canta, eso es el hijo de Dios, no, eso no es así, el Hijo de Dios o la hija de Dios es aquel que hace la voluntad de Dios, se aparta del pecado, confía en Dios y vive una vida santa. Y Dios entra a mirarlo como su hijo y lo defiende. Y en las parejas, la iglesia no puede ir a enseñar, yo por lo menos no le puedo enseñar a una persona, decirle sepárese o divórciese, yo no se lo puedo enseñar porque aquí la Biblia lo prohíbe. Y si viene y me pregunta y me dice es que mi marido todos los días me trata muy mal, físicamente él me trata mal y es un irresponsable y me amenaza, yo no le puedo decir sepárese, porque yo soy un ser humano, yo no tengo la autoridad para decirse que se separe, la Biblia dice aquí, que si el hombre y la mujer si se casaron es para que el resto de sus días vivan siempre juntos, y usted tiene que orar y pedirle a Dios, y que vea Dios su situación, y si usted es digno delante de Dios, pues Dios lo defenderá, sacará la cara por usted y lo defenderá y castigará al culpable, y a ese señor algo le hará, porque para Dios no hay nada imposible, Él es poderoso. Yo conozco muchos casos de parejas en la iglesia que Dios le ha dado un castigo duro al esposo, por tratar mal a la esposa, porque ella sí era una hija de Dios, y Dios le castigó duramente y le cobró y viceversa también con las mujeres, porque también conozco casos que el hombre viene a la iglesia y ella no, entonces Dios ha castigado a ella. Yo he visto, y sé de esos casos, que el Señor dice, deje eso en mis manos que yo voy a solucionar ese problema, y voy a quitar del medio toda esta dificultad que tú tienes, y uno ve cómo Dios hace el milagro y Dios cambia. Pero lo que pasa es que en la mayoría de los casos, esta pareja tiene problemas de espíritus y esos problemas de espíritus genera la incomprensión entre los dos, y ni el uno cede ni el otro tampoco, y se oponen entre sí y siempre hay la discrepancia, siempre está el disgusto continuo y la rebeldía y el orgullo entre los dos. Porque hay espíritus malos que los están incitando, entonces no hay comprensión, así ella venga a la iglesia, está ella atada con espíritus malos que también la incitan a ofenderlo a él, o a ser grosera con él, o a ponerse enojada, o a decir mentiras, eso es lo que sucede, y el otro con espíritu también, pues ahí comienza la guerra. ¿Nosotros qué tenemos que ir a reclamarle a Dios? Si nosotros tenemos que analizar primero es la raíz del problema, la dificultad, ¿qué me está sucediendo? ¿Qué me pasa? ¿Será que yo tengo espíritus? ¿Será que yo soy malgeniada? ¿Será que me están haciendo brujerías? ¿Será que yo soy grosera también y altanera? Seguramente sí. Entonces yo también comienzo a tratar mal a esta persona, y por eso esta persona es así conmigo. Eso es lo que hay que hacer, tenemos que aprender a analizar nuestra situación, mirar la raíz del problema, ¿por qué? Porque está sucediendo esto, esto no es normal, entonces el que esté más cuerdo, cállese, tenga paciencia, sobrelleve al otro que no es cuerdo, y si los problemas ya son tan graves, ya si no hay responsabilidad ni hubo aportación de dinero, entonces esa es una decisión que la pareja toma, pero ya no va a involucrar a la iglesia ni la Biblia. No la va a involucrar ni al pastor, porque esa es una decisión que van a tomar las parejas, cada persona toma su decisión. ¿Para qué viene aquí a pedir su orientación? Porque el pastor jamás le va a decir que se separe, jamás, entonces es una decisión suya, pero si usted es un hijo verdadero de Dios, usted se somete a lo que Dios le dice y le promete, y seguro que usted va a triunfar y seguro que le va a ir muy bien, y todas las cosas le van a cambiar. Eso sí lo he visto en la iglesia, yo he visto a unos hermanos que se iban a separar y hoy en día me dicen que se quieren volver a casar, eso es lo que Dios hace, pero porque los dos se entregaron a Dios, ellos llegaron con problemas, pues no manejaron bien las cosas, se divorciaron y ellos comenzaron a buscar a Dios a ser sinceros. Y mire el premio que el Señor les ha dado, que ahora les dio el amor a los dos, y otra vez se van a volver a casar, y se quieren, esos son los milagros que Dios hace. Estos son testimonios que sirven para las parejas que andan mal, que Dios hace milagros, para Dios no hay nada imposible, y la hermana decía, el Señor siempre me decía que me lo iba a transformar y a cambiar, y así fue, Dios pone el amor, pero ¿qué se necesita? Que nosotros seamos sinceros y rectos con el Señor para merecer el milagro que Dios haga en las parejas, en los matrimonios, que todo es imposible, pero hay que procurar hacer la voluntad de Dios. Tema enseñado en el estudio bíblico Proverbios capítulo 1, Elizabeth, New Jersey, USA, 8 de septiembre de 2008.
¿José pone a prueba a sus hermanos? Mandó José al mayordomo de su casa, diciendo, llena de alimento los costales de estos varones, cuanto puedan llevar, y pon el dinero de cada uno en la boca de su costal. Y pondrás mi copa, la copa de plata, en la boca del costal del menor, con el dinero de su trigo. Y él hizo como dijo José. Venida la mañana, los hombres fueron despedidos con sus asnos. Habiendo ellos salido de la ciudad, de la que aún no se habían alejado, dijo José a su mayordomo, levántate y sigue a esos hombres, y cuando los alcances, diles, ¿por qué habéis vuelto mal por bien? ¿Por qué habéis robado mi copa de plata?
Vamos a ubicarnos en la historia. Cuando eso sucedió, aún no se había formado el pueblo de Israel, Dios todavía no les había enseñado las leyes, los mandamientos de la ley de Dios a Moisés. Ahí era el comienzo de la historia de qué fue lo que sucedió. José fue llevado a Egipto y allá tuvo que vivir con una nación que era extranjera, pagana, idólatra. Ellos no creían en Dios, no tenían al Dios omnipotente, y José fue llevado a ese lugar, y él fue criado todo el tiempo que duró allá. Probablemente él tuvo que comer la alimentación que los egipcios comían. Él se dio cuenta de la idolatría. Se dio cuenta de todos los dioses y de todas las prácticas religiones paganas que tenían esa nación, los egipcios. Ellos todavía no habían iniciado como pueblo de Dios, ni Dios les había enseñado cuál era el camino recto a seguir. Entonces José solamente había escuchado de su padre Jacob, que Dios le había aparecido a Jacob en visión, y que le había hecho promesas, y que le había dicho muchas cosas, que lo iba a bendecir, pero ellos no entendieron. Ellos no podían entender qué es lo que estaba sucediendo en sus vidas, y solamente lo contaban como una historia de la traducción oral que se llama, que los padres le cuentan a los hijos y los hijos a sus hijos, y así sucesivamente van contando una historia o un suceso, de algo que ha sucedido en la vida de ellos. José probablemente escuchó de su padre Jacob que Dios le apareció, que vio una escalera hasta el cielo y que Dios le habló, pero nada más. Cuando José reconoce a sus hermanos, y cómo sus hermanos lo habían vendido, pues él tenía venganza en su corazón, José sintió cierta venganza, cierto resentimiento contra sus hermanos, y él quiso vengarse simplemente, y por eso es que José ordena a sus siervos que coloquen la copa en los sacos de trigo de Benjamín, el menor. Solamente para poder justificar y retener el muchacho y enviarlo a la cárcel, pero lo hacía por pura venganza contra sus hermanos, los que lo habían vendido a él, y como él no se dio a conocer, y como sus hermanos no lo reconocieron tampoco, él le dice, dígale que con esa copa es que yo adivino, pero eso era una mentira. Eso José no se ponía a adivinar, eso era una mentira de José, decir que él estaba adivinando y que estaba usando la copa para adivinar, simplemente que eso lo usó para justificación, para vengarse de sus hermanos, después de vengarse, después de que le lloraron y le clamaron, esa copa de adivinación, eso nunca se dio. Tema enseñado en el estudio bíblico Proverbios capítulo 1, Elizabeth, New Jersey, USA, 8 de septiembre de 2008. Donde manda a colocar la copa, donde lo hizo con ese propósito para vengarse de los hermanos, esto no era cierto de que él se pusiera a adivinar en la copa, sino que les dijeron a los hermanos de José de una forma vengativa, donde a él se le había desaparecido su copa que era muy importante, donde la adivinaba, eso no era así. Era una forma de decir para angustiarlos, para amedrentarlos y para vengarse a la vez, se vengó de los hermanos, pero al final los perdonó y los ayuda, y es cuando toda la familia se va a vivir a Egipto. Dios le puso en el corazón que ellos tenían que vivir en un lugar apartado para que no se contaminaran y siguieran en cierta manera con los rituales hacia Dios, de buscar a Dios, de rendirle pues el culto a Dios. Le dice a Faraón que su familia era ganadera, y eso era muy malo, era una abominación para los egipcios, tienen razón. Es mejor que vivan lejos, apartados de nosotros para que no nos contaminen, pero no era tanto la contaminación, sino José buscando el mejor sitio para que su familia no se fuera a contaminar con los egipcios. La profecía de Egipto llamé a mi hijo, José estaba en Egipto, José el prototipo de Cristo como el primogénito de muchos hermanos, y los huesos de José fueron sacados de Egipto y los llevaron, entonces dice, de Egipto llamé a mi hijo, que era José y toda su descendencia que nacieron durante los 430 años, ese pueblo de Israel. Ese era el hijo que el Señor decía, de Egipto llamé a mi hijo, también simbolizaba al Señor Jesucristo cuando nació, y Herodes mandó a quitarles la vida a todos los niños menores de 2 años para que muriera Jesús. Entonces dice que el Señor le ordena a José en sueño que se vaya a vivir a Egipto, y vuelven otra vez a vivir a Egipto. Y ahí se cumple esa etapa donde se vuelve como a repetir lo que vivió el pueblo de Israel allá en Egipto, cuando Jesús es adulto o adolescente, entonces ya regresa a Jerusalén, y ahí se cumple otra vez esa profecía, de Egipto llamé a mi hijo, vemos que sucedió dos veces. Con el pueblo de Israel y con el Señor Jesús que era ese Israel o ese Jacob espiritual que regresa de Egipto para comenzar ya Dios a hacer su plan que trazado.
No es esta en la que ve mi Señor, y por la que suele adivinar. Habéis hecho mal en lo que hicisteis.
Encontramos que le reclaman a él sobre la copa, y le dicen que porque él solía adivinar, y que porque se perdió, y bueno, y los otros sufren por Benjamín que era el hermano menor de José. Miremos que también José qué preferencia con Benjamín cuando descubrió que era el hermano de él, hermano de padre y madre. Porque los otros eran hermanos de padre solamente y ahí dice que a Benjamín le sirvió la mejor porción y lo puso en el mejor lugar. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
¿Por qué en la iglesia no se habla de adivinación?
Porque la adivinación es el diablo, son los espiritistas, los brujos, hechiceros, los agoreros, ellos son los que adivinan, ellos son los que hacen todas esas cosas y cobran, porque es por lucro que lo hacen, y eso lo hacen con la ayuda del diablo. Y el Señor también en su iglesia habla, y a eso se le llama revelación, profecía, visiones, sueños, lo que Dios habla, lo que el diablo hace en el mundo se llama adivinación, entonces por eso aquí José al querer vengarse de sus hermanos fue y les dijo que él estaba adivinando con la copa, pero todo era mentira. Era solamente por cobrarle todo el mal que le hicieron a él. Tema enseñado en el estudio bíblico Proverbios capítulo 1, Elizabeth, New Jersey, USA, 8 de septiembre de 2008. José lo estaba haciendo de pura maldad, de venganza, porque como ellos no conocían que era su hermano José, sino que era cualquier egipcio, que era un pagano, entonces ellos sabían que el paganismo hacía eso, adivinar. Entonces aquí hay una figura literaria como una ironía, diciéndole algo que no es así, por decir, eso es lo que ustedes piensan de mí, eso es lo que ustedes creen que yo soy un egipcio, un pagano, que adivino, entonces eso les dijo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Así como una vez, un hermano que se rebeló y formó iglesia aparte, está diciéndole al creyente que yo soy el diablo, eso es lo que predica. Un día fui y le dije, usted dice que yo soy el diablo, que yo soy la mala, entonces porque escuchan al diablo en el casete, pónganse a pensar qué es lo que están haciendo. Entonces aquí es lo mismo. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Aquí vemos una mentira, porque él dice que esa copa era en la que él solía adivinar, y José no adivinaba, simplemente venía el Espíritu de Dios a él y lo engrandecía, le daba esa inteligencia y esa sabiduría, el Espíritu de Dios fue el que le ayudó a interpretar los sueños al faraón, pero él no se quería hacer conocer a sus hermanos. Por eso mintió. La copa estaba en el costal de Benjamín, él era el hermano de padre y madre de José, era el menor, y Jacob lo quería mucho, lo cuidaba y no quería dejarlo porque creía que pronto perecería como su hijo José. José lo hizo a propósito, que metieran la copa en el costal de Benjamín para vengarse de sus hermanos, para hacerles pasar un susto por un momento. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 43 verso 1 al capítulo 44 verso 17. El sueño es muy independiente de la profecía, es diferente, por eso dice que de tres maneras habla Dios, por profecía, por sueños o por visiones, pero cada una es independiente, algunas veces el Señor confirma por profecía un sueño, o viceversa, por sueño le confirma una profecía. Cuando el Señor le habla por sueños, Él no le habla por profecía lo mismo, es diferente. En el sueño hay enseñanza, hay ejemplos, el Señor puede presentar los pensamientos del conmigo, el concepto que tiene Dios de mí, o el concepto que yo pueda tener de las personas, o las dudas de que yo pueda realizar un proyecto, hacer un viaje o tomar una decisión, en un sueño Dios me puede aclarar eso. Si Dios está enojado conmigo y me va a suceder algo malo, también lo sueño para que me arrepienta, Dios le puede mostrar un sueño de un futuro donde le diga usted se va a ir por ese camino y le va a suceder esto, esto y esto, elija, usted dice no, yo no quiero irme por ahí. Entonces empiezo a orar, a pedirle a Dios, a comportarme bien, y el sueño no se cumple, porque de pronto es un aviso, en los sueños hay muchos avisos, señales, más que consolación, quizá usted se edifique cuando se le cumple un sueño, pero el sueño más que todo es exhortación y avisos. No todo lo que usted sueñe se va a cumplir, porque usted elige. Si usted sueña que le pasa algo malo, usted ora, le pide a Dios que eso no se dé jamás, entonces Dios le escucha, y eso no se da. Si se da, Dios lo guarda para que no vaya a tener consecuencias funestas, sino que sea algo pasajero. ¿El diablo imita la obra de Dios? El diablo imita la obra del Espíritu Santo. Cuando lean las plagas de Egipto verán cómo Moisés hacía todos los milagros por el poder que Dios le daba, y cómo los adivinos y hechiceros esos milagros con el poder del diablo. El diablo también hace que una persona hable en lenguas. El diablo también hace que una persona profetice. El diablo también le da sueños a las personas para atormentarlas. El diablo sana enfermedades. El diablo da las visiones a una persona para engañarla. El diablo saca espíritus de los cuerpos. El diablo le hace eso a la persona que no es sincera con Dios, que no es recta, que no ama a Dios. Esa persona es la carnada que el diablo tiene para engañar, para destruir y engañar a otros, más la persona que es sincera, que es recta, que ama a Dios, que quiere hacer la voluntad de Dios, hacer todo lo justo. A esa persona el diablo no la engaña, porque Dios no le permite. ¿Cómo está su corazón delante de Dios? Para que usted mire si es instrumento de Dios o instrumento del diablo. Tema enseñado en el estudio bíblico Génesis capítulo 43 verso 1 al capítulo 44 verso 17. Mire aquí cómo se burla, y mire lo que le dice. Esto que le dijo, es una ironía, eso era mentira, él sabía que el Dios del cielo lo dirigía. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2008 Sachica, Bogotá. Por eso se dice también que él fue también el prototipo, como ese salvador en ese pueblo de Egipto. Él ya reconoce lo que a él le pasó, y reconoce que todo eso fue bendición de Dios porque, como él era prototipo de Cristo, es lógico que diga todas estas cosas, y ahí cambió, y dice que se perdonaron, pero primero fue muy duro con ellos también. Para castigarlos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción.
Cuando él los alcanzó, les dijo estas palabras. Y ellos le respondieron, ¿por qué dice nuestro Señor tales cosas? Nunca tal hagan tus siervos. He aquí, el dinero que hallamos en la boca de nuestros costales, te lo volvimos a traer desde la tierra de Canaán, como, pues, habíamos de hurtar de casa de tu señor plata ni oro. Aquel de tus siervos en quien fuere allá a la copa, que muera, y aun nosotros seremos siervos de mi señor. Nos deja una enseñanza de hablar a la ligera, porque los hermanos dicen, donde encuentre la copa matenlo, y la encontraron en el costal de Benjamín.
Porque ellos estaban seguros 100% que ellos no la habían robado. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Pero ellos fueron ligeros al hablar.
Pero eso era una costumbre. Acuérdense que Jacob, cuando estaban buscando los dioses, que dijo, y donde encuentren los dioses, la persona que los tiene, que se muera, eso era como algo natural, normal, usual en ese tiempo. En cambio hoy en el Evangelio, el Señor nos enseña o el Espíritu Santo nos enseña que no hablemos a la ligera. Pero en ese tiempo no estaba la enseñanza. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá. Está hablando lo de la copa, dice que adrede colocó la copa, y del verso 18 en adelante es cuando ellos comienzan a ser reprendidos, como que los llevan presos ya. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción. Hablaron a la ligera. Judá le cuenta toda la historia a José el papá. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Octava Promoción. Él les dijo, en el costal de Benjamín metan la copa, por eso dijo que aquel muriera, pero él sabía que podía haber un arreglo, o la muerte o se me queda aquí de esclavo, escoja de los dos, y a ellos les tocó dejar al hermano menor, y quedó detenido, y además como estas palabras eran las de un egipcio. José estaba practicando todo lo de los egipcios, entonces su palabra no era firme. El papá les dijo, si ustedes se llevan a mi hijo menor, el único que tengo, me van a matar. Ellos le comienzan a dramatizar a José esas cosas a ver si lo conmovían. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Y él dijo, también ahora sea conforme a vuestras palabras. Aquel en quien se hallare será mi siervo, y vosotros seréis sin culpa. Ellos entonces se dieron prisa, y derribando cada uno su costal en tierra, abrió cada cual el costal suyo. Y buscó, desde el mayor comenzó, y acabó en el menor, y la copa fue hallada en el costal de Benjamín. Entonces ellos rasgaron sus vestidos, y cargó cada uno su asno y volvieron a la ciudad. Vino Judá con sus hermanos a casa de José, que aún estaba allí, y se postraron delante de él en tierra. Y les dijo José, ¿qué acción es esta que habéis hecho? ¿No sabéis que un hombre como yo sabe adivinar?
Es decir, que en esa época había adivinación a través de la copa, esa era otra forma que se utilizaba en la antigüedad. Tema enseñado en el estudio bíblico Los Hechiceros 4. Estos versos son muy interesantes. Les doy muchas gracias, hermanos, a los que ayer hicieron ayuno para que el Señor me guarde, porque el diablo está muy enojado, muy furioso contra mí, y yo sé que el Señor no le va a permitir hacer lo que él quiera, porque la vida la quita únicamente el Señor, él es quien da la vida y la quita. Pero como el diablo es nuestro enemigo, nos puede hacer algún mal, no sobra orar, pedirle al Señor, y si no, ¿a qué es que venimos aquí por las noches? A buscar a Dios y a pedirle que nos guarde y nos proteja contra las acechanzas del diablo. Dios ama los corazones humildes y sinceros. Todas las cosas que hacemos, las hacemos para honrar a Dios, y como cada día queremos aprender, entonces le pedimos al Señor que nos dé muchos años de vida para aprender su doctrina, para poderla impartir a muchos necesitados. Venimos a aprender, a compartir para poder ejercer lo que aprendemos con aquellas almas que están sin Dios y sin esperanza, que el Señor nos use como sus instrumentos para enseñar y para orar por las personas, para enseñar a muchos, y salgan de la ignorancia, y que no se dejen engañar del diablo. Entre los versos que hemos leído, hay algunos que dicen que engañaban invocando a los adivinos y a los agoreros acudiendo a la magia, tratan de engañar al pueblo. Cuando dicen de engañar al pueblo significa que no hay nada de veracidad en estas cosas, sino que solamente que es mentira, engaño y fraude. Esto que hacemos es para adquirir armadura, en Efesios dice, y vestidos con la armadura de Dios. La armadura de Dios es el conocimiento de la doctrina, es el poder que Dios nos da, el respaldo, la fe, pero si nosotros tenemos mucha fe y no tenemos conocimiento, entonces el diablo se burla de nosotros, pero si nosotros adquirimos conocimiento, el diablo se aleja, nos convertimos en personas que estamos batallando contra el enemigo, y él tendrá que someterse, porque cuando el diablo ve que una persona tiene conocimiento, la respeta, y eso es lo que vamos a experimentar de ahora en adelante, que el diablo nos respete, que no nos vayan a engañar. Porque nosotros somos los que tenemos la razón, porque somos los hijos del Señor, y aquí venimos para honrar y glorificar a Dios y también venimos para aprender su doctrina. Tema enseñado en el estudio bíblico Los Hechiceros 4.
Una hermana testifica sobre lo que la HMLP enseñó sobre las zonas reflejas de los pies. Yo me di a la labor de investigar algo de su procedencia, y llegué al conocimiento, hermanos, de que fueron los alemanes quienes descubrieron estas terapias, pues cuando ellos torturaban a los judíos, una de estas formas era que les levantaban la piel del cráneo. Y con choques eléctricos buscaban la interrelación de los órganos del cuerpo con las zonas de los pies. Se puede decir que esto es diabólico, porque si esto fuera de Dios no hubieran experimentado esta terapia de esta manera.
Ahí entra un verso que dice que sacrificaban a sus hijos y los hacían pasar por fuego. Nosotros hablábamos que hoy en día existen unos cultos satánicos y sacrifican a los niños, lo que es despedazarlo y homenajear al diablo. En aquella época se hacía esta clase de aberración, y todo esto le molestaba al Señor. Dios estaba contra todas estas cosas. Y nosotros leíamos la Biblia en el Antiguo Testamento, y decíamos que eran cosas que pasaron en aquella época, pero hoy sucede, en el culto satánico es lo que hacen, para ofrecerle al diablo como un homenaje. También vemos la música, vemos la forma como le rinden un culto al diablo, en cuanto a la música metalizada, y hablamos de esta música para que los jóvenes se cuiden, porque sé que hay jóvenes que vienen a la iglesia y les gusta escuchar esa música, y eso es muy peligroso que se les meta un demonio. Conozco personas endemoniadas, jóvenes, por causa de escuchar esta clase de música. Por eso es que muchas veces decimos que somos muy fanáticos, pero no es tanto el fanatismo, sino más bien cuidarnos y protegernos de todas las malicias espirituales, de toda la forma como el diablo trabaja en el mundo. Porque el apóstol Pablo dice que no estamos luchando contra sangre y carne, que significa que no estamos luchando contra una persona, sino que estamos luchando contra espíritus, contra potestades de los aires, y eso de la música metalizada es luchar contra el diablo, porque ahí están los demonios, y se meten en las personas, en los jóvenes. Hay personas que me han pedido oración por un joven que está poseído de demonios por estar escuchando esa música. rock pesado, reggae, toda es música que están honrando al diablo, porque tiene un mensaje que dice que el diablo lo vale más que Dios, que más que Jesucristo. Entonces mucho cuidado, joven, de ser caprichosos. Los objetos que han sido rezados, lo mejor es deshacerse de ellos, porque el diablo puede estar ahí para hacer el mal, y si la persona descubre que le dieron un regalo, un obsequio, una comida, un amuleto, cosas rezadas, pues es mejor que lo bote a la basura, no se pongan que ni a quemarlos, ni a meterlo dentro del agua, porque esa es la creencia. Simplemente botarlo a la basura y orar al Señor para que estas cosas no vayan a hacer efecto en su vida espiritual. La pereza es un demonio, como también es algo natural del cuerpo. La envidia es un demonio, como también puede ser algo natural del cuerpo, porque el ser humano nace con muchos defectos. Esos defectos pueden ser corregidos mediante la educación, pero cuando son demonios sí no se pueden corregir, y con la oración y si la persona conoce de Dios, entonces Dios empieza a limpiarlo y a quitarle todos esos espíritus. Sé que después de estas enseñanzas, con lo que estamos conociendo ahora de los demonios, le vamos a pedir al Señor el poder para echar demonios, que nos dé ese don, y yo sé que el Señor lo va a hacer, ya con el conocimiento que tenemos el Señor va a repartir estos dones, y habrá muchos hermanos con este don. No escuchar programas de radio, porque no son personas puestas por Dios, por lo tanto Dios no lo va a respaldar, y estas oraciones no hacen ningún efecto, y no es que seamos egoístas, sino que es el mismo Espíritu Santo que nos ha enseñado todas estas cosas. Tema enseñado en el estudio bíblico Los Hechiceros 4.
¿Qué ocurre si una persona se bautizó y sigue invocando espíritus?
Si eso es así, es porque no ha entendido la obra del Señor. Una persona cuando llega a la iglesia y cree se arrepiente, deja de hacer todo lo malo que estaba haciendo, porque ha creído en el Señor. Cuando se manda a bautizar, es porque entendió el mensaje del bautismo, entonces ya estaba arrepentida, pero sí sigue invocando los espíritus. Es porque no entendió, no creyó el mensaje del Señor, por lo tanto ese bautismo es nulo, no sirve para nada, la persona está como si no se hubiera bautizado. La obra del Señor, hay personas que la entienden en un mes, una semana, en 15 días, como hay personas que duran un año, 2 años en la iglesia y todavía no entienden el plan de Dios, el plan de salvación, y entonces nosotros no vamos a juzgar, sino que con mucho amor vamos a enseñarle a esas personas. También es que seamos maestros en el Señor. La reencarnación, hay una secta que dice que cuando una persona se muere, reencarna en otra persona, y según hacen unos estudios, hipnotizan a una persona y le dicen que se traslade 20 años atrás, eso uno lo ve que esas personas dejan de ser y son posesionadas, pero todo eso es obra del diablo, él es el que sabe qué sucedió años atrás. Porque como el diablo ha existido desde la creación, y aún antes, y le queda muy fácil engañar a las personas y metérsele a otra y decir que fue Simón Bolívar, que vivía hace 500 años. Son cosas del diablo, porque también él tiene poder y puede convertirse en gallina, en gato, son trucos que el diablo emplea para engañar a la gente. Es como el que invoca a los muertos, invocan a la abuelita que murió hace 20 años, y aparece la abuelita hablando, y una voz que dice tú eres mi nieto y necesito que hagas esto o aquello, es el demonio que está hablando en ese momento. Nosotros pecamos si hacemos estas cosas, si acudimos a estos lugares, estamos pecando, y pecamos también si le damos crédito de que realmente estas cosas existen. Todas estas cosas son la obra del diablo. La persona que sirve de médium es un demonio que se le mete, eso es el espiritismo, y el diablo empieza a hablar y a decirle muchas cosas, el diablo le conoce la vida a las personas, a él no le queda difícil decir, y tú X estás pecando, la semana pasada hiciste esto o lo otro, y la gente cree que es el médium, que es el espíritu que vino a hablar, que le está diciendo muchas cosas, pero es el diablo que lo conoce todo y engaña. Todo da lo mismo. El diablo se disfraza de todo lo que quiere, para él no es difícil disfrazarse de virgen, de ángel, de santos o santas, y lo hace para seguir engañando a la gente, porque necesita tener sus adeptos, sus seguidores. Nosotros olvidémonos de estas creencias, de estos agüeros. Tema enseñado en el estudio bíblico Los Hechiceros 4.
¿Todas las enfermedades son espíritus inmundos o es algo natural?
Hay enfermedades que son espíritus que se meten en el cuerpo, y hay enfermedades naturales, que son ya del cuerpo, y esas se curan con los medicamentos. tema enseñado en el estudio bíblico Los Hechiceros 4.
Hay enfermedades que son espíritus que se meten en el cuerpo, y hay enfermedades naturales, que son ya del cuerpo, y esas se curan con los medicamentos. Tema enseñado en el estudio bíblico Los Hechiceros 4.
Tenemos que enfermarnos, porque nuestro cuerpo se desgasta, y la persona tiene que morir, porque Dios lo estableció. Esas son las leyes de la naturaleza, de que el cuerpo nace, crece, se multiplica y muere. Entonces el cuerpo tiene que envejecer, porque sería ridículo que dijéramos que íbamos a permanecer durante 40, 80 años como un niño. Porque Dios le estableció unas leyes a la naturaleza, y por pura lógica nuestro cuerpo se va desgastando y nosotros nos enfermamos y tenemos que morir de una enfermedad. La Biblia dice que Ezequías se enfermó de muerte cuando se enfermó de la enfermedad de la que iba a morir, y nosotros tenemos que ser lógicos de no exagerar en las cosas de que porque una persona está aquí en la iglesia, que porque Jesucristo llevó nuestras enfermedades, entonces nadie se va a enfermar. El Señor Jesús dice que llevó nuestras enfermedades, sí, porque no solamente la enfermedad física, sino la espiritual, que era la importante, porque todos los seres estaban condenados, todos estaban lejos, y fue cuando el Señor dijo, voy a ir al mundo, voy a cumplir con todos los mandamientos, voy a hacer todas las cosas que el hombre no ha podido, para hacer un nuevo pacto, para que muchas almas se sanen, pero su alma, su espíritu para Dios, porque todos estaban destituidos, y todos eran personas enfermas del alma, es más, que todas esas enfermedades del alma que Dios nos salva, y realmente hay personas enfermas que llegan así. Y el Señor las sana, pero ¿qué diremos de aquellas personas que están en la iglesia, que están desde niños, y que se llegó a cierta edad y se enferman ya? Por lógica nosotros tenemos que ver que el cuerpo se desgasta y hasta que llegue el día que por una enfermedad que Dios disponga la persona muera, porque eso fue lo que Dios instauró. Yo entro en esa respuesta, conocí la obra del Señor a los 16 años, y hoy tengo mis muchos años, y yo era sana, estaba alentada, no sufría de nada, y hoy en día me siento desgastada, ya estoy enferma, que las varices, la presión alta, que un desgaste en el corazón. Sería contra la misma naturaleza decir que todos los que estamos aquí en Cristo Jesús, en la iglesia del Señor tendríamos que estar gozando de una perfecta salud, pero lo que sí les digo hermanos es que nosotros somos felices, y que a pesar de que nuestro cuerpo se desgasta, nosotros somos felices y el Señor nos da mucha resistencia. Y el Señor es quien nos sostiene, porque nosotros no nos vamos a comparar con la gente del mundo, porque ellos tienen muchas enfermedades, no pueden comer, y nosotros a pesar de nuestro cuerpo así, siempre estamos como un poco más vigorosos, y el Señor es el que nos va fortaleciendo, Él nos tiene así fuertes, doy testimonio acerca de mi esposo. Tema enseñado en el estudio bíblico Los Hechiceros 4. Nosotros oramos con los ojos cerrados para no distraernos, porque si me pongo a orar y a mirarlos a ustedes, me distraigo, el Espíritu Santo no me toma porque estoy distraída mirándolos, y no estoy concentrada en lo que estoy orando, por eso cierro mis ojos, pero no es porque se va a meter un espíritu maligno. Es muy importante cerrar nuestros ojos, y cuando oran por una persona con los ojos abiertos es una falta de reverencia. Dijimos que el espacio está lleno de espíritus según la Biblia, y ellos buscan un cuerpo para reposar, y son los mismos demonios. Hay ángeles de Dios, como hay ángeles del diablo. La oración a Dios con conocimiento y con respaldo, y es una persona sincera con Dios que viene a buscar a Dios con mucha sinceridad, eso Dios es el que lo juzga y Dios oye y se gana la batalla. Las apariciones de los extraterrestres son también demonios que la gente se pone a darle crédito, le van a aparecer todos los días, le van a hablar, va a venir un platillo. Otros ven personas muy pequeñas que les hablan y que juegan, todo eso es obra del diablo. Tener conocimiento para tener poder, sabiduría para poder orar, y el Señor nos dé esos dones y orar por la gente. Tengo un testimonio sobre una hermana que asistía a la iglesia y llegó a vivir con ella una persona que le habían hecho brujería, ella la llevó a la iglesia y se estaba orando por ella, y la familia no era de la iglesia, tampoco creían, y la llevaron donde San Gregorio, que para que le hiciera la operación. Este espíritu la dijo que a la medianoche le iba a hacer una operación, que tuviera todo preparado, y en esa casa vivía la familia que venía a la iglesia, y ellos eran sinceros, buscaban a Dios, ese espíritu malo cuando fue, no pudo entrar a la casa, no le pudo hacer la operación. y cuando ella fue a hacer el reclamo de que había pasado que no le hizo la operación, entonces allá le dijeron que en la casa había una contra, algo que había impedido, y que por eso el espíritu no había podido entrar, que había algo muy especial. Nosotros aprendimos que donde está el Señor, no puede el diablo entrar, por eso es muy importante que cuando vengamos aquí a buscar a Dios, seamos sinceros para que Dios esté con nosotros, nos respalde, donde quiera que estemos, vivamos, y así vivamos en una casa donde practiquen la brujería, el Señor está con nosotros, nos está guardando. Nos está respaldando, y de pronto a las personas, a ellos les toca salirse, porque lo de Dios no permite que las fuerzas del mal comiencen a prevalecer. El bautismo en agua no es para limpiar los defectos o para echar espíritus, es para salvación, pero no quita inmundicias de la carne. ¿Cuáles serán las inmundicias de la carne? La borrachera, el adulterio, la fornicación, los espíritus de la brujería, esas son las inmundicias que están en la carne, el bautismo no las quita, el bautismo salva. Lo de las inmundicias y las brujerías las echa es el Señor a medida que la persona está asistiendo a la iglesia, ¿entiende? ¿Cree? Entonces Dios empieza a hacer una limpieza en el cuerpo. De la televisión hay que saber elegir los programas que se pueden mirar, porque en la TV dan muchos conciertos de esa música metálica, entonces ¿qué le cuesta a esa persona cambiar de canal? Unos tienen una mente fuerte y otros tienen una mente débil, que les afecta cualquier cosa. Entonces a todos no se les puede imponer lo mismo, porque cada persona es distinta, eso ya está es para el criterio de cada uno, lo que vea que le hace mal, no lo escuche, no lo oiga, y verá que no va a tener ningún problema, lo que vea que no lo afecta. Pues observe y analice y haga una investigación sobre eso. Lo del 31 de octubre, se dice que se está honrando al diablo, porque es la fiesta de las brujas, y hacen una fiesta para venerar al diablo. Por eso ese 31 de octubre fue cambiado por el Día de los Niños, porque indirectamente puede afectar eso, indirectamente el diablo está listo para trabajar, para hacerle mal a un niño. Por ese cuento del Día de las Brujas. Aquí en la iglesia los niños son santos, Dios los está guardando, protegiendo, y ellos están exentos de que les pase cualquier cosa terrible, porque el Señor siempre está guardando. En el Nuevo Testamento dice que los niños son santificados, entonces vamos a confiar que los niños de la iglesia están con Dios y que los va a proteger y a guardar. La Biblia dice que los demonios creen en Dios y tiemblan. El diablo tiene poder para hacer sanidades, para sacar espíritus inmundos. El diablo tiene un ejército de demonios donde está el coronel, el general, tiene rangos, y el diablo es el que manda y tiene mucho poder, y también puede sacar espíritus. Darle la orden a un demonio que es un subalterno de él, y le dice sálgase de ahí, porque él lo hace para engañar a la gente, y las sanidades que hace es cuando la gente tiene espíritus de enfermedad, y él saca ese espíritu de enfermedad y la persona queda bien aparentemente, porque eso dura un tiempo y después vuelve y se enferma. La gente que practica estas cosas, el diablo nos quiere engañar invocando a Dios. ¿Qué es el engaño? Es usar una estrategia donde seamos confundidos. Por eso dice que el diablo se puede disfrazar de ángel de luz para engañarnos, y engaña a la gente, diciendo sí, yo creo en Dios, e invocan a la Virgen, a todos los santos, y tienen oraciones, invocan hasta la sangre de Jesucristo. Pero todo eso lo hace el diablo para engañar a la gente, y que digan que eso es de Dios, porque está invocando a Dios, pero como cualquiera puede invocar a Dios, y de esto a entregarse y hacer las cosas de Dios hay una distancia muy larga. Nosotros sabemos que solamente existe el Señor, trabaja en su iglesia, el Señor formó una iglesia, un pueblo, y cualquier persona que diga que nombrando a Dios hace muchas cosas, eso es mentira, Dios no está trabajando allá. Para ellos es un negocio y no van a contar sus secretos, porque perderían sus ganancias. Si vamos a hablar, por ejemplo, de las lenguas, el diablo también habla en lenguas, los espíritus hablan en lenguas, entonces ¿cuál sería la diferencia? Nos toca mirar cómo hacemos para distinguir el diablo y a Dios, para que el diablo no nos venga a engañar aquí en la iglesia. Tema enseñado en el estudio bíblico Los Hechiceros 4.
Entonces dijo Judá, ¿qué diremos a mi Señor? ¿Qué hablaremos, o con qué nos justificaremos? Dios ha hallado la maldad de tus siervos, he aquí, nosotros somos siervos de mi Señor, nosotros, y también aquel en cuyo poder fue hallada la copa. José respondió, nunca yo tal haga. El varón en cuyo poder fue allá a la copa, él será mi siervo, vosotros id en paz a vuestro padre. Entonces Judas se acercó a él, y dijo, ay, señor mío, te ruego que permitas que hable tu siervo una palabra en oídos de mi señor, y no se encienda tu enojo contra tu siervo, pues tú eres como faraón.
Cuando dice tú eres como faraón, quiere decir que tenía el mismo poder. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.
Mi señor preguntó a sus siervos, diciendo, ¿tenéis padre o hermano? Y nosotros respondimos a mi señor, tenemos un padre anciano, y un hermano joven, pequeño aún, que le nació en su vejez, y un hermano suyo murió, y él solo quedó de los hijos de su madre, y su padre lo ama. Y tú dijiste a tus siervos, tráedmelo, y pondré mis ojos sobre él. Y nosotros dijimos a mi señor, el joven no puede dejar a su padre, porque si lo dejare, su padre morirá. Y dijiste a tus siervos, si vuestro hermano menor no desciende con vosotros, no veréis más mi rostro. Aconteció, pues, que cuando llegamos a mi padre tu siervo, le contamos las palabras de mi señor. Y dijo nuestro padre, volvé a comprarnos un poco de alimento. Y nosotros respondimos, no podemos ir, si nuestro hermano va con nosotros, iremos, porque no podremos ver el rostro del varón, si no está con nosotros nuestro hermano el menor. Entonces tu siervo mi padre nos dijo, vosotros sabéis que dos hijos me dio a luz mi mujer. Y el uno salió de mi presencia, y pienso de cierto que fue despedazado, y hasta ahora no lo he visto. Y si tomáis también a este delante de mí, y le acontece algún desastre, haréis descender mis canas con dolor al Seol. Ahora, pues, cuando vuelva yo a tu siervo mi padre, si el joven no va conmigo, como su vida está ligada a la vida de él. Sucederá que cuando no vea al joven, morirá, y tus siervos harán descender las canas de tu siervo nuestro padre con dolor al Seol.
Sucederá, dice en el verso 31, que cuando no vea al joven, morirá, entonces, ¿qué era? Que lo amaba, y él se iba a morir de pena. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Es decir que amaba más a los dos hijos de Raquel que de.
Y hoy en día sucede igual, hoy en día en las familias, así es, en la mayoría de las familias se prefiere a un hijo más que a otro, eso es normal, así es la naturaleza, eso es normal, o hay preferencia más por un hijo que por los otros, eso sí, los de hijo único si no tienen ese problema. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Ninguna mamá lo reconoce, todas dicen a todos los quiero por igual.
Pues lo dicen, pero prefiere uno más que otro, el que dice eso, dice mentira, habrá excepciones, yo pienso que habrá excepciones donde sienten lo mismo por todos, pero digo la referencia si es marcada en alguno de los hijos, porque el mismo hijo o hijo se encarga de ganárselo. De pronto alguno es más mimoso con el papá o con la mamá y más allegado y vive pendiente y preguntando por qué, y es más cariñoso, y los otros no. Entonces es lógico que el papá o la mamá se inclina por ese que está ahí mimándolo y preguntándole y consintiéndolo, por causa de eso es que viene la preferencia, por el modo de ser del hijo o de la hija, hay algunos que son muy secos, otros son muy cariñosos, o entre los mismos hermanos, y eso hace que el papá o la mamá lo prefiera. El que es mal geniado o el que es de buen genio, entonces también viene la preferencia. Yo conozco casos donde el papá prefiere al que es mal geniado y es fuerte para ayudarle, y el que es bien, entonces lo están regañando porque como no le dicen, lo tolera y se queda calladito y no hace nada, entonces se la dedican. En cambio al otro no le dicen nada porque es altanero y se ponen a discutir, eso sucede, entonces ahí vienen las preferencias, pero es por el modo de ser, por el carácter de los hijos. Tema enseñado en el Instituto Bíblico 2006 Bogotá.
Como tu siervo salió por fiador del joven con mi padre, diciendo, si no te lo vuelvo a traer, entonces yo seré culpable ante mi padre para siempre. Te ruego, por tanto, que quede ahora tu siervo en lugar del joven por siervo de mi señor, y que el joven vaya con sus hermanos. Porque, ¿cómo volveré yo a mi padre sin el joven? No podré, por no ver el mal que sobrevendrá a mi padre.
Es decir, se muere. Tema enseñado en el Instituto Bíblico Séptima Promoción.